Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Hoy vamos a abordar asuntos del ámbito judicial a raíz de un suceso que había tenido lugar en Motril con disparos de por medio. Vamos a hablar también de las ayudas por el temporal, en este caso con solicitudes desde los partidos políticos a distintas administraciones. También en este caso los pescadores de Motril, que se quejan por no haber recibido ayudas por estos fenómenos climatológicos. Vamos a hablar también de medio ambiente con una limpieza que han realizado vecinos extranjeros en la zona del Gamboyón de la Villa. Más asuntos tienen que ver con un incendio que tuvo lugar en Almuñécar en 2024, ayudas que también se habilitan en ese sentido. Hablaremos también de la polémica por la prohibición de pescar en la Punta de la Mona, en este caso con una manifestación que convocan los afectados. Otros asuntos pasan por el ámbito político, también el festivo con el Día de Andalucía que ya comenzamos a palpitar aquí en Salobreña, también con el carnaval que se viene en Lobres. Hablaremos también de gastronomía, mejor si lo más destacado de este informativo lo resumimos en titulares. La fiscalía le pide más de 5 años de cárcel por disparar a un hombre en un parque de Motril. El PSOE ve insuficientes las ayudas de la Diputación por el temporal y exige un reparto justo e igualitario, mientras que el PP pide al gobierno la exención del IVA para que las aportaciones lleguen íntegramente. Los pescadores de Motril se ven abandonados por el ministerio al excluirles de las ayudas por el temporal. Miembros del Club Internacional de Salobreña participan en una jornada de limpieza medioambiental en el Gamboyón. Una veintena de agricultores afectados por el incendio de 2024 en Almuñécar pedirán las ayudas municipales. Los pescadores recreativos de la Punta de la Mona convocan una manifestación contra la orden que les prohíbe la pesca, mientras que la Junta abre la puerta a revisarla ante la recuperación de la biodiversidad en la zona. Izquierda Unida y PSOE denuncian problemas de saneamiento y asfaltado en calles de Motril y exigen actuaciones urgentes. La Asociación Amigos del Caballo se suma al Día de Andalucía con un desfile y una carrera de cintas en Salobreña. Lobres celebrará el carnaval los días 26 y 27 de febrero con pasacalles y fiesta para todas las edades. Y Torre Nueva Costa organiza con el apoyo de Mancomunidad la tercera feria La Despensa de la Costa Tropical.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
La Fiscalía de Granada ha solicitado una pena de 5 años y 3 meses de prisión y otros 6 años de libertad vigilada para un individuo acusado de disparar a un hombre con el que mantuvo una discusión en un parque de Motril. La víctima logró salvar la vida refugiándose en la biblioteca municipal y el presunto autor de los disparos, de 31 años, fue detenido ese mismo día en su domicilio. Está previsto que sea juzgado el próximo mes de marzo en la Audiencia Provincial de Granada, acusado de un delito de tentativa de homicidio, otro de tenencia ilícita de armas y por un delito leve de malos tratos. El intento de homicidio se produjo el 25 de agosto de 2022 en el Parque de los Telares de Motril. Eran sobre las 4:30 de la tarde cuando el investigado inició una discusión con la víctima debido a que éste le había recriminado que estuviera molestando e insultando a varias menores que se encontraban allí. El acusado reaccionó propinándole un puñetazo que generó una pelea entre ambos, si bien se fue del lugar gritando «Ahora te vas a enterar». Regresó varios minutos después portando un arma corta y apuntando presuntamente con ella a la víctima mientras le decía «Te voy a matar», tras lo que comenzó a disparar. Efectuó supuestamente 3 disparos cuando el otro hombre estaba a unos 10 metros de distancia. Las balas no le alcanzaron porque huyó a la carrera y en zigzag para refugiarse en la biblioteca municipal. No obstante, uno de los disparos impactó a escasos centímetros de él en el tronco de una palmera que usó para refugiarse en la huida, según se detalla en el escrito de acusación provisional de la Fiscalía. El presunto agresor huyó y varios minutos después agentes de la Policía Nacional lo localizaron en el domicilio donde vivía con su madre. Fue ella quien entregó voluntariamente a la policía el arma, cuya licencia estaba a nombre de su hermano. Fue detenido ese mismo día y se encuentra en libertad provisional tras abonar una fianza de 4.000 euros en un caso que ha investigado el juzgado de instrucción número 4 de Motril. Este hombre está diagnosticado de un episodio depresivo moderado, así como de un trastorno mental y del comportamiento debido al consumo de alcohol. Desde el punto de vista médico-forense, se considera que en el momento de los hechos podría haber existido un déficit de control, impulsos y, por tanto, una alteración parcial de las capacidades volitivas. La Fiscalía considera, por tanto, que concurre la eximente incompleta de anomalía por alteración psíquica, pero también la circunstancia agravante de abuso de superioridad. Solicita que por el delito de homicidio en grado de tentativa sea condenado a 4 años de prisión y a la prohibición de comunicación y aproximación a menos de 300 metros de la víctima durante 5 años. A ello suma 6 años de libertad vigilada con obligación de seguir tratamiento médico externo o de someterse a un control médico periódico para quitarse de la bebida. Por el delito de tenencia ilícita de armas, la Fiscalía pide 1 año y 3 meses de cárcel y por el delito leve de malos tratos, una multa de 540 euros. El PSOE de Granada ha calificado de insuficientes las cuantías de las ayudas económicas anunciadas por la Diputación para ayudar a los municipios que han sufrido las consecuencias y daños de las lluvias y han pedido un cambio de criterios para que el reparto sea justo, igualitario y no discrimina a los municipios más pequeños. La secretaria de Política Municipal del PSOE de Granada, María José Sánchez, ha trasladado en una nota de prensa la incertidumbre y frustración de los más de 80 alcaldes socialistas ante estas ayudas que no cumplen las expectativas reales de los municipios porque, dice, no responden a la magnitud de los destrozos sufridos en viviendas, negocios, instalaciones deportivas y playas, entre otros. Estamos, dice, ante un panorama verdaderamente desolador, ha sintetizado Sánchez, para trasladar la disconformidad del PSOE ante estas ayudas y explicar que tras varias reuniones con responsables de la Diputación y con su presidente, lejos de resolverse las dudas existentes, han crecido exponencialmente, alimentando un clima de confusión entre los ayuntamientos. Así ha señalado la falta de claridad en la información trasladada durante los últimos días, con distintos escenarios y mapas en los que un mismo municipio cambiaba de nivel de emergencia sin que mediara explicación técnica alguna, lo que ha contribuido a aumentar la frustración de los responsables locales. La socialista ha reclamado conocer con urgencia los criterios de reparto de las ayudas y que estos sean justos e igualitarios, al tiempo que ha hecho un llamamiento a reforzar la asistencia técnica para la solicitud de ayudas a los ayuntamientos más pequeños. María José Sánchez, que además de ser alcaldesa de Albuñol, es la secretaria de Política Municipal del PSOE granadino. Vamos a escucharla.
Estamos en una situación donde la incertidumbre y la frustración nos tienen todos los días muy, muy preocupados. Vemos que este paquete de ayuda no cumple con las expectativas que desde los municipios tenemos, en 2 sentidos. Nos parece insuficiente, dada la situación saneada que tiene la institución provincial, y nos parece que no responde a las necesidades reales que tenemos en nuestros territorios.
De igual forma, defendió que la Diputación debe garantizar que las entidades locales con menos recursos puedan tramitar y acceder en igualdad de condiciones a las ayudas de todas las administraciones. Por su parte, la portavoz socialista en la Diputación, Fátima Gómez, ha denunciado que el paquete de ayudas de 43 millones de euros anunciado por el PP de la Diputación no se corresponde con la realidad y criticó el carácter sectario y opaco del reparto. La socialista recuerda que ya en las primeras ayudas para limpieza se evidenció la falta de criterios técnicos con cantidades de 6.000 y 10.000 euros repartidas entre municipios sin explicación alguna. Ese fue el primer aviso de lo que venía después. Indicó para subrayar que la misma falta de transparencia se repite ahora en el conjunto del paquete económico, del que no se conocen ni los criterios de reparto ni las cuantías justificadas para cada municipio. Tras desgranar las líneas de ayudas, advierte de que la principal, dotada con 25 millones de euros, procede de remanentes ordinarios y no está vinculada a los daños del temporal. Es dinero que los ayuntamientos podrán destinar a lo que consideren oportuno, por lo que no puede presentarse como ayuda extraordinaria a las lluvias, ha explicado. La única línea directamente destinada a paliar daños asciende a 6 millones de euros, una cuantía que la portavoz ha calificado de claramente insuficiente, y cuyo reparto además carece, dice, de transparencia. Respecto a la línea destinada al litoral, dotada con 536.000 euros, ha denunciado que la Diputación no ha aclarado si el reparto se realiza por kilómetros de playa o de costa y ha puesto ejemplos de municipios con graves daños en su mobiliario litoral que recibirán cantidades muy inferiores a otros con menor afección. No se entiende que ayuntamientos con todas sus playas dañadas reciban 40.000 euros, mientras otros sin daños relevantes superen los 100.000, por lo que ha pedido criterios objetivos basados en informes técnicos y en el nivel real de afección.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La portavoz del Partido Popular de Granada, Lourdes Ramírez, ha destacado este domingo la moción presentada por la formación en la Diputación de Granada para solicitar al Gobierno de España la exención del IVA en todas las actuaciones financiadas con el paquete extraordinario de 43 millones de euros destinado a paliar los daños del reciente temporal. Esta iniciativa, según dijo, busca garantizar que hasta el último euro llegue directamente a los ayuntamientos para recuperar cuanto antes infraestructuras y servicios básicos afectados por las borrascas de las últimas semanas. Asegurado en una nota de prensa, Ramírez ha puesto en valor el papel de la Diputación en la puesta en marcha de este paquete de ayudas, mostrando que la institución provincial está cerca de los municipios y especialmente cuando más lo necesitan, con una respuesta sobre el terreno rápida y coordinada. La portavoz ha recordado que el plan extraordinario incluye 5 líneas de actuación que abarcan desde la reparación de carreteras provinciales hasta la reposición de mobiliario urbano en el litoral, además de inversiones específicas para los municipios más afectados y para instalaciones esenciales como la depuradora de Huetortájar. Son obras extraordinarias y urgentes para reparar los graves daños provocados por un temporal sin precedentes que exige que no se pierda ni un euro de la inversión que van a acometer los ayuntamientos de la provincia, ha dicho la portavoz, concluyendo que piden al gobierno que permita esta exención para que las actuaciones en los municipios se realicen con la mayor rapidez posible y se ejecuten más obras y podamos responder de manera más eficaz a los más afectados, ha concluido. Los pescadores de Motril han mostrado su descontento con que la provincia granadina haya quedado excluida de las ayudas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para pescadores afectados por las borrascas y afirman sentirse abandonados por el gobierno tras esta decisión. El ministerio lo ha justificado en que tanto la provincia de Granada como la de Almería han tenido pérdidas menores de un 40%, pero los pescadores advierten de que no son tanto las pérdidas generadas por los días que no se ha podido salir a faenar, como las que se derivan de los destrozos que el temporal ha provocado en los caladeros. El patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Motril, Ignacio José López, relata que los barcos de pesca de artes menores que están saliendo ahora están encontrando una gran cantidad de basura depositada en los fondos que está mermando las capturas. En el campo se ve porque está ahí, pero en los fondos no se ve el destrozo que ha hecho la salida de tanta basura de los ríos y de las ramblas. Todo lo que se ha visto flotando en el agua está en el mar, en nuestros fondos, y eso hace que ahora mismo la captura sea muy baja y aparte con rotura de redes. Los pescadores critican que estos extremos no se hayan tenido en cuenta. Es una vergüenza que nuestro ministerio nos abandone de esa manera, alegando que no hemos tenido una pérdida, lamenta el titular de la cofradía. Junto a ello agrega que serán los propios pescadores los que se encarguen de limpiar la basura de los fondos cuando salgan del paro biológico. No va a venir el gobierno a limpiarlo, por lo que cree que al menos se les debería haber incluido en las ayudas del sector. Esto lo hacen a través de un proyecto con la Universidad de Cádiz, por el que los residuos que se encuentran en los fondos marinos cuando salen a faenar los llevan luego hasta el puerto, donde son contabilizados y tratados.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Miembros del Club Internacional de Salobreña participan en una jornada de limpieza medioambiental en el Gambullón, informa Manolo Guirado.
La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Salobreña ha colaborado este domingo en una actividad de recuperación y limpieza del Camino del Gambullón organizada por el Club Internacional de Salobreña. En la jornada han participado una quincena de socios de esta entidad que agrupa a residentes extranjeros establecidos en distintos municipios de la costa tropical. La iniciativa se ha centrado en la retirada de residuos y la mejora del estado de este entorno natural, con el objetivo de contribuir a su conservación y fomentar el respeto por los espacios públicos. La concejala de Medio Ambiente, Mariola Martínez Cerezo, ha agradecido la implicación de los participantes y ha destacado el valor de este tipo de acciones conjuntas entre la administración local y el tejido asociativo. Es fundamental, ha dicho, contar con la colaboración ciudadana para mantener en buen estado nuestros caminos y espacios naturales. Actividades como esta demuestran el compromiso de muchos vecinos con el cuidado de Salobreña, ha señalado. También Martínez ha subrayado que estas iniciativas no solo tienen un impacto directo en la mejora del entorno, sino que también cumplen una función educativa. Quieren concienciar a toda la población de la importancia de conservar y mantener los espacios públicos limpios, evitando arrojar basura o cualquier elemento contaminante en nuestro entorno natural. Escuchemos a Mariola Martínez Cerezo.
Con este tipo de actividades, como la que tuvo lugar ayer, lo que se intenta hacer es concienciar a todo el mundo de la importancia de no arrojar basura a nuestro medio natural. Y nosotros, con la actuación de ayer junto a la comunidad extranjera, pues lo que intentamos hacer y lo que conseguimos pues fue retirar muchísima basura del medio natural de Salobreña.
Desde el ayuntamiento han valorado positivamente la respuesta del colectivo y han animado a la ciudadanía a sumarse a futuras acciones de voluntariado ambiental que contribuyan a preservar el patrimonio natural del municipio.
El Ayuntamiento de Almuñécar cuenta ya con más de 20 casos de agricultores que han presentado datos de daños con cuya documentación aspirarán a las ayudas encuadradas en la partida inicial de 100.000 euros, ampliable según las necesidades, para el arreglo de las parcelas agrícolas afectadas por el incendio de mediados de agosto de 2024, tras recibir una primera autorización de la Junta de Andalucía para ejercer competencias impropias en agricultura y socorrer a los damnificados. El concejal de Agricultura de Almuñécar, Carlos Ferrón, indicó que con la Asociación de Damnificados se hizo una cuantificación del daño en riesgos de aproximadamente un valor de 70.000 euros con la partida inicial. Por tanto, el ayuntamiento aspira a, con base en toda la documentación acreditativa y la titularidad de las explotaciones que se presente, contribuir en lo posible a solventar esta problemática de los afectados, aunque no se pueda llegar al 100% de los gastos. El fuego tuvo lugar entre los días 13 y 16 de agosto de 2024, con una extensión de unas 590 hectáreas, que afectó a vecinos de Peña Escrita, El Cerval, Rescate, La Albita, Los Escobales y La Bóveda. La operación Bermeja Fire de la Guardia Civil, abierta para investigar este incendio del entorno de Peña Escrita, se saldó con la detención de un agricultor de 56 años, cuyo tractor, en concreto su tubo de escape, pudo estar en el origen del fuego. El presupuesto planificado en un primer momento por el Ayuntamiento de Almuñécar se articuló con la información que han ido dando esos primeros damnificados, presentando sus daños y sus fotografías, contrastados además con la geolocalización municipal de la zona damnificada, apuntó Ferrón. Sobre esa base se han dispuesto unas líneas de ayuda que atienden parámetros como árboles o sistemas de riego dañados o mano de obra, precisó el edil, que detalló también que las bases por las que se regirán las ayudas están pendientes de aprobación en Junta de Gobierno local. Entonces, y con la atribución definitiva de competencias para que se puedan abonar con dinero del presupuesto municipal estas ayudas, siguiendo a su vez pasos que contempla la normativa local, como es la liquidación del ejercicio 2025, se articulará la convocatoria. Mientras tanto, dice Ferrón, estamos diciendo a los agricultores que vayan preparando la documentación que se les va a requerir, puesto que las bases son ya las establecidas. Y entonces, luego, ya aprobaremos la convocatoria y empezarán a presentar los documentos pertinentes.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Bajo el lema "No a la prohibición, sí a la regulación", la Asociación de Pescadores Deportivos Costa Tropical ha convocado una manifestación pacífica en coche el próximo 1 de marzo en contra de la prohibición de la pesca recreativa y de autoconsumo en la zona de especial conservación de la Punta de la Mona, una orden impuesta por el gobierno de la Junta de Andalucía sin base científica que la justifique, dice el colectivo. La manifestación comenzará a las 11 de la mañana con salida desde La Herradura, recorriendo la carretera nacional en dirección a Almuñécar, para finalizar alrededor de las 14 horas en la ensenada del Berenguel, junto a los aparcamientos del puerto deportivo de Marina del Este. El colectivo niega declaraciones del alcalde sexitano, según las cuales no es posible aplicar una suspensión o moratoria del artículo 2 de la orden. Señala que, según su abogado, sí es legal y viable aplicarla, y que además debe hacerse, ya que no existe justificación científica para expulsar a los pescadores recreativos de esta zona. Esta orden genera un agravio comparativo, dicen desde la asociación, evidente entre dos actividades que, según el propio estudio de la Junta de Andalucía, tienen el mismo grado de impacto ambiental: el buceo recreativo y la pesca recreativa de autoconsumo. Sin embargo, mientras la pesca, dicen, ha sido prohibida, el buceo continúa desarrollándose sin restricciones, evidenciando una masificación que no se da entre los pescadores. La asociación afirma que sus propuestas para una regulación justa y equilibrada cuentan con el respaldo de más de 5.000 firmas, así como el apoyo de diversos partidos políticos y asociaciones. Por ello, invita a toda la población a participar en esta manifestación pacífica en defensa del mar y de un modelo de gestión basado en la regulación y no en la prohibición. Por su parte, desde la Junta de Andalucía han asegurado hoy que la evolución favorable de los hábitats y comunidades marinas de la zona de especial conservación, acantilados y fondos marinos de la Punta de la Mona, está marcando un punto de inflexión en la gestión del enclave. Los primeros resultados del seguimiento científico iniciado en febrero de 2025 constatan una mejora en los indicadores ecológicos, lo que abre la puerta a evaluar de forma rigurosa una nueva orden reguladora de la pesca deportiva, tal y como prevé la orden del 7 de enero de 2025 publicada en el BOJA. El estudio científico técnico activado por la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente analiza la evolución del ecosistema marino con base objetiva. Los datos, dice la Junta, obtenidos apuntan a una recuperación progresiva de las comunidades de peces con incremento de biomasa, aumento de las tallas medias y reaparición de especies de niveles tróficos superiores en línea con los procesos de regeneración descritos cuando se reduce la presión extractiva en espacios de alta sensibilidad ecológica. El objetivo es determinar la viabilidad de una nueva orden que regule la pesca deportiva, garantizando la conservación de los valores naturales del espacio integrado en la red Natura 2000. La Junta ha reiterado su compromiso con una gestión basada en el conocimiento científico y ha recordado que cualquier modificación normativa se sustentará exclusivamente en los resultados técnicos, tras detallar el proceso en una reunión celebrada el 15 de julio con representantes institucionales y de la Asociación de Pescadores Deportivos de la Costa Tropical. El PSOE de Almuñécar ha valorado positivamente el anuncio del alcalde de respaldar la implantación del ciclo de grado medio en operaciones subacuáticas e hiperbáricas solicitado por el IES Villanueva del Mar y de poner instalaciones municipales a disposición del proyecto. El portavoz del PSOE para la Herradura, Álvaro López, ha subrayado que rectificar es de sabios y que esta marcha atrás del PP reconoce, aunque sea tarde, lo que venimos defendiendo desde el primer día junto al movimiento vecinal, que ese espacio no puede convertirse en moneda de cambio para un pelotazo urbanístico. López recuerda que el gobierno municipal llegó a plantear la desafección del suelo vinculado a la antigua estación náutica para levantar viviendas en primera línea de playa a costa de sacrificar un equipamiento municipal con enorme potencial de servicio público. Para el PSOE, este giro debe traducirse ahora en hechos. No basta con anunciar, hay que actuar. La estación náutica lleva años cerrada y deteriorándose. La Herradura no puede seguir viendo cómo un bien municipal se abandona hasta que alguien intente justificar su venta o demolición, ha señalado López, reclamando un plan inmediato de adesentamiento, mantenimiento, seguridad, limpieza y puesta en funcionamiento, con una hoja de ruta pública y calendario. Los socialistas insisten en que el espacio puede convertirse en un recurso útil, vivo y moderno para la Herradura, un punto de apoyo para el tejido local de buceo y actividades náuticas, un espacio estable de educación marina y sensibilización ambiental tipo aula del mar, un enclave de coordinación ligado a la seguridad y el salvamento, y con un estudio serio con respaldo sanitario, se podría valorar de incorporar una cámara hiperbárica vinculada a la formación y a la actividad subacuática. López ha pedido al alcalde que deje de retorcer el debate de la vivienda con anuncios vacíos y se pongan a trabajar para aprobar de una vez el PGO que llevan prometiendo desde 2019 como inminente. Para el PSOE de Almuñécar y la Herradura, este episodio demuestra algo sencillo: cuando los vecinos se organizan para defender lo común, lo público se abre paso y lanza una pregunta al gobierno municipal si van a convertir esta rectificación en un proyecto útil y participativo para la herradura o volverán a dejar caer la estación náutica en el abandono.
Redacción Costa.
Motril ha puesto en marcha un nuevo sistema de cita previa online para la atención presencial en las dependencias municipales con el objetivo de mejorar la calidad del servicio, reducir los tiempos de espera y agilizar los trámites administrativos. El servicio ya está disponible a través de la página web municipal. La medida ha sido presentada por el edil de Presidencia, Juan Fernando Hernández, quien ha destacado que esta iniciativa responde a la necesidad de agilizar la administración local y todos los plazos administrativos y burocráticos que se encuentran los vecinos. El nuevo sistema permite solicitar cita previa para trámites relacionados con atención al contribuyente, estadística y registro. Entre ellos se encuentran la gestión de la plusvalía, altas, bajas y modificaciones en el padrón, renovaciones de documentación para extranjeros, expedición de volantes y certificados de empadronamiento, obtención del certificado digital, así como el registro de documentación tanto para el propio ayuntamiento como para otras administraciones. Según ha explicado Hernández, se ha habilitado una sección específica en la web municipal, con un banner destacado en la página principal para facilitar el acceso a la solicitud de cita. Esta mejora se ha desarrollado en colaboración con las áreas de Presidencia y Nuevas Tecnologías y se ha visto reforzada con la incorporación de dos nuevos administrativos destinados directamente a este servicio. Es Juan Fernando Hernández.
Se ha habilitado en la página web www.motril.es una solicitud de cita previa que logra y consigue reducir los tiempos de espera para obtener cita en los servicios de estadística para el empadronamiento, información y registro y también para la atención al contribuyente en lo que a plusvalía se refiere. Este nuevo sistema se ha conseguido gracias, por un lado, a la incorporación de nuevo personal, creando nuevos empleos públicos en el ayuntamiento, con la incorporación de dos administrativos en concreto a este servicio, y por otro lado, pues habilitando la página web, como he dicho, con un banner específico al inicio de la misma.
El responsable municipal ha subrayado que esta reorganización ya está dando resultados, logrando reducir el tiempo medio de espera hasta los 9 minutos. Además, ha señalado que en lo que va de 2026 hasta el pasado 17 de febrero, el ayuntamiento ha atendido a más de 3.400 personas, lo que evidencia el volumen de actividad y la importancia de optimizar la atención directa al ciudadano. Izquierda Unida y el PSOE denuncian problemas de saneamiento y asfaltado en calles de Motril y exigen actuaciones urgentes.
Izquierda Unida y el PSOE de Motril han denunciado públicamente distintas deficiencias en infraestructuras urbanas del municipio y han reclamado al equipo de gobierno del Partido Popular soluciones urgentes ante situaciones que consideran graves. Por un lado, Izquierda Unida ha mostrado su respaldo a los vecinos de la calle Gregorio Marañón, perpendicular a la calle Ancha, que sufren desde hace tiempo humedades persistentes en sus viviendas. La formación sostiene que el origen del problema estaría en el subsuelo, en las conducciones del sistema de saneamiento, y critica la falta de respuesta tanto del ayuntamiento como de Aguas y Servicios, empresa responsable del servicio. La coalición de izquierdas ha calificado de inaceptable que se cobre el canon de mejora sin que se solucionen las averías y exige una inspección técnica urgente, una reparación definitiva y la asunción de los daños ocasionados. Por su parte, desde el PSOE, la portavoz adjunta, Gador Domínguez, ha denunciado el estado lamentable y peligroso del asfaltado en la calle Nicaragua, una vía céntrica que presenta socavones, parches irregulares y tapas de alcantarillado desniveladas. Tras visitar la zona, Domínguez ha advertido del riesgo para peatones y vehículos y ha reclamado un reasfaltado integral. No es una cuestión estética, ha dicho, es una cuestión de seguridad y de respeto a los vecinos, ha concluido la también concejala socialista.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
La Asociación Amigos del Caballo de Salobreña participará el próximo 28 de febrero en la celebración del Día de Andalucía con la organización de dos actividades: por un lado, un desfile ecuestre por el centro urbano y una carrera de cintas a caballo en el complejo deportivo Julio Martín Pérez. La jornada arrancará para los socios a las 11 de la mañana con un desfile en el que los caballistas acompañarán a la banda de música de la localidad por distintas calles del casco urbano. en una iniciativa que ya se llevó a cabo el pasado año. El recorrido concluirá en el complejo deportivo, que se convertirá en el centro neurálgico de las actividades organizadas a nivel municipal con motivo de la festividad autonómica. El presidente de la asociación, Fernando Martín Venegas, ha destacado el simbolismo de la iniciativa en una fecha señalada para la comunidad autónoma. En el Día de Todos los Andaluces ha señalado que mejor que ensalzar la figura del caballo, un animal que ha sido clave en el desarrollo de esta tierra durante siglos y que es todo un símbolo para Andalucía. Como ha explicado Fernando Martín, la jornada tendrá también carácter de convivencia, con el objetivo de compartir un buen rato entre socios y aquellos que quieran acercarse a compartirlo con ellos. Es Fernando Martín.
El caballo en Andalucía, pues, es una de las primeras cosas que tenemos que tener en mente, que siempre el caballo en Andalucía es prioridad. Ese día nos juntamos los de la asociación, también esta vez hemos dejado un poco, no hacerla tan privada, hemos dejado que si viene, por ejemplo, gente de los pueblos de alrededor a caballo, que puedan estar con nosotros allí en el campo de fútbol, aprovechando nuestras carpas y todo lo que tenemos de la asociación, para que ese día estemos todos como en una convivencia.
Ya por la tarde, a partir de las 4, el colectivo celebrará una carrera de cintas a caballo en el campo de tierra del polideportivo. La prueba contará con premios para los 3 primeros clasificados. Por último, Fernando Martín ha hecho hincapié en que se ha habilitado una entrada específica para los caballos y los carros por la puerta norte del campo de tierra para evitar que haya caballos en la entrada establecida para peatones y garantizar así la seguridad en todo momento.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
Lobres celebrará su carnaval los próximos 26 y 27 de febrero con una programación que incluirá pasacalles, animación musical y una fiesta con entrega de premios, en una propuesta dirigida a vecinos y visitantes de todas las edades. Las actividades comenzarán el jueves 26 por la mañana con el habitual pasacalles escolar, en el que participará el alumnado del Colegio Cervantes. Como cada año, la comunidad educativa se implicará en esta iniciativa que llenará las calles de disfraces, colorido y ambiente festivo. El viernes 27 tendrá lugar el pasacalles de carnaval, abierto a toda la ciudadanía, que recorrerá las principales calles del municipio con animación musical. La jornada culminará con una fiesta en la que se repartirán regalos entre los niños participantes y se concederán premios a los mejores disfraces en la categoría de adultos, con el objetivo de fomentar la creatividad y la participación vecinal. Desde la Concejalía de Lobres, el concejal Nelson Ligero ha animado a la ciudadanía a sumarse a la celebración y a disfrutar de estos días de convivencia, alegría y tradición. El edil ha tenido también palabras de agradecimiento para los mayordomos por su implicación, cuya labor, dice, es fundamental para mantener vivas nuestras costumbres. Por su parte, los mayordomos han destacado la importancia de preservar estas tradiciones populares y han subrayado que el carnaval constituye un momento muy especial para Lobres, donde se refuerzan los lazos entre vecinos y se transmite nuestra identidad a las nuevas generaciones.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Motril rememora su legado con el cuarto ciclo de conferencias de patrimonio industrial azucarero durante el mes de marzo.
El Área Municipal de Patrimonio Industrial Azucarero del Ayuntamiento de Motril va a celebrar los días 5, 12 y 19 de marzo, a partir de las 8 de la tarde, el cuarto ciclo de conferencias de patrimonio industrial en el Centro de Arte José Hernández Quero. La iniciativa tiene como objetivo difundir y poner en valor el rico legado industrial de la ciudad a través de 3 ponencias impartidas por especialistas en la materia. La concejala responsable del área, Madeline Banqueri, ha señalado que el ciclo pretende contribuir a la difusión y acercamiento del patrimonio para fortalecer el sentido de pertenencia de un legado muy nuestro, ha dicho, diferenciador del resto de territorios y que nos ha definido durante siglos. Es Madeline Banqueri.
Motril no se entiende sin su historia industrial, no se entiende sin el azúcar y no se entiende sin el trabajo de muchas generaciones que han hecho de este territorio un referente de desarrollo cultural y social. Por lo tanto, nuestro patrimonio no solamente es edificaciones y estructuras industriales, sino también es memoria, es identidad y es oportunidad de futuro. El objetivo, por tanto, de estas conferencias, pues, es mostrar y dar a conocer el valor de nuestro patrimonio industrial para poder conservar nuestra historia y conocer de primera mano cuál es el potencial que nuestro legado histórico más reciente tiene. Este ciclo de conferencias se articula en 3 conferencias que abordan el patrimonio industrial desde distintas perspectivas.
El programa arrancará el 5 de marzo con la conferencia titulada Cable Aéreo Motril Granada, el ferrocarril alternativo, a cargo del ingeniero industrial Antonio Sáez Calvo, profesor titular de metodología de la investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo y la Universidad Politécnica de Valencia. La ponencia abordará el histórico cable aéreo, único sistema de transporte de mercancías de uso público cuyo trazado en sus tramos cuarto y quinto discurría desde la Gorgoracha pasando por la fábrica del Pilar hasta el puerto de Motril, utilizado principalmente para el traslado de caña de azúcar, harina, cemento y abonos. La segunda cita tendrá lugar el 12 de marzo bajo el título Caña, Emigración y Memoria, Motrileños en los Cañaverales de Australia, impartida por la antropóloga Estefanía Fernández Fernández, responsable del proyecto de recuperación de la memoria oral de la fábrica de Nuestra Señora del Pilar. El ciclo concluirá el 19 de marzo con la ponencia Fábrica del Pilar, visión del Museo Industrial en 2030, a cargo del arquitecto y museógrafo Alfonso Bermejo Oroz, especialista en rehabilitación y conservación del patrimonio, quien ofrecerá una perspectiva de futuro sobre la puesta en valor de este espacio.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, en colaboración con el Ayuntamiento de Torrenueva Costa y la Diputación de Granada, a través de la marca Sabor Granada, celebrará el próximo 28 de febrero la tercera Feria Agroalimentaria en la Despensa de la Costa Tropical, en la Plaza de las Marismas. La cita reunirá cerca de una veintena de empresas del sector y contará con la Alpujarra como comarca invitada, coincidiendo con la conmemoración del Día de Andalucía. El presidente de la entidad comarcal, Rafael Caballero, junto al alcalde del municipio anfitrión, Plácido Lara, ha presentado esta tercera edición destacando la incorporación de la Mancomunidad como coorganizadora tras el éxito de convocatorias anteriores. Caballero ha subrayado que la feria representa una magnífica oportunidad para promocionar el comercio local y los productos de kilómetro cero, así como para poner en valor el enorme potencial gastronómico y empresarial de la costa tropical. Asimismo, ha animado a vecinos y visitantes a participar en un evento que busca reforzar el respaldo al tejido productivo de la comarca. Es Rafael Caballero.
Pues visto el éxito de las dos ediciones anteriores desde Mancomunidad, este año nos hemos querido sumar para ser coorganizadores de este evento junto al Ayuntamiento de Torrenueva Costa y, como no, también a la Diputación de Granada a través de Sabor Granada. Un evento que va a reunir a unas 20 empresas que van a promocionar sobre el comercio local, van a promocionar los productos de kilómetro cero y una gran oportunidad pues para conocer en este Día de Andalucía los productos que tenemos en la costa tropical. Así que desde la Mancomunidad de Municipios y el Ayuntamiento de Torrenueva Costa, invitarles a participar en esta tercera edición.
Por su parte, el alcalde Plácido Lara ha agradecido el respaldo institucional y ha destacado como novedad la presencia de productores alpujarreños que, en palabras del primer edil, enriquecerá aún más la experiencia de los visitantes.
En esta tercera edición contamos con la organización de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, a la cual estamos muy agradecidos. Este año contamos con unos 20 stands y también hemos invitado a la comarca de la Alpujarra, donde se van a presentar pues, productos de aquí, de la costa tropical y de la Alpujarra.
En esta edición participarán alrededor de 20 empresas que mostrarán la diversidad y calidad de la oferta agroalimentaria de la zona. Los asistentes podrán degustar y adquirir productos, además de conocer de primera mano su origen y proceso de elaboración. Habrá comercializadoras de frutas y hortalizas, productores de aceite, queserías, panaderías, empresas de bebidas, zumos y espirituosas, de encurtidos, patatas, aperitivos o de innovación gastronómica, entre otras.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Juan José Pérez Sembellín, con en nombre de Mauricio, ganador del 30º certamen de cartas de amor y desamor de Almuñécar, informa Lourdes Maturana.
La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Almuñécar ha hecho entrega del premio del 30º Certamen de Cartas de Amor y Desamor, una cita ya consolidada en el calendario cultural sexitano. De cada año, despierta una importante participación y un destacado nivel literario entre los trabajos presentados. El certamen fomenta la creación literaria y ofrece un espacio de expresión emocional en torno a uno de los temas universales por excelencia, consolidándose como una iniciativa cultural plenamente integrada en la programación literaria de Almuñécar. El jurado ha valorado especialmente la originalidad, la calidad literaria, la estética y la composición, la expresión, la variedad léxica y la sensibilidad literaria, criterios que han sido puntuados hasta un máximo de 20 puntos. El primer premio ha recaído en Juan José Pérez Cervillín con la obra En nombre de Mauricio, mientras que el segundo premio ha sido para Esteban Torres Sagra, por Bailar Pegados no es bailar. En la modalidad local, el primer premio ha sido para Lorena Hernández Rodríguez, por Abre la hora, y el segundo premio local para Sonia Llama García, por Amar sin cerrar los ojos. Asimismo, en las modalidades digitales, el premio en la categoría de Twitter ha sido para Javier Ayesa Zubiri, con el texto Cansado de buscar con quién acostarme, decidí encontrar a alguien con quien despertarme. Mientras que en Instagram, la premiada ha sido Sonia Martínez Aldaz. Este año se ha recibido más de un centenar de cartas, además de una participación muy activa en las modalidades digitales, poniendo en valor tanto la cantidad como la calidad de los trabajos presentados.
Nos metemos ya en la agenda que tenemos en Salobreña para esta semana en materia literaria. Tenemos un encuentro del Plan Lector con la obra Noches Blancas de Dostoyevsky. Será este próximo miércoles a las 7 de la tarde en la librería 1616. También tenemos otra presentación, en este caso del libro de Daniel Morales Escobar, Crónica de un profesor de instituto. Será este próximo jueves a las 7 y media de la tarde en el Salón de Actos del IES Mediterráneo. Y tenemos también el carnaval aquí en Salobreña este próximo jueves con un pasacalles que comienza a las 6 de la tarde. A las 7, concurso de disfraces, una actuación de magia a las 8 de la tarde y una fiesta retro a las 21 con nuestro compañero Moisés Franco. Todo esto en la carpa que se sitúa en el recinto deportivo Julio Martín Pérez. Tenemos también, como les hemos contado, toda la actividad vinculada al carnaval en Lobres. Hasta aquí la agenda, es ya momento de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana martes se esperan en el conjunto de la provincia cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas con pocos cambios y vientos flojos variables. Aquí en la costa tropical la máxima alcanzará los 20 grados, la mínima los 12. Punto final para esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos con la información ya mañana a partir de las 9 en primera hora. Los dejamos con el programa Todo Jazz. Gracias, tengan muy buenas noches.
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.